A fin del año pasado hubo novedades en los juicios por terrorismo de Estado. Y uno de los casos involucra la causa de Vladimir Roslyk. Es una causa emblemática, porque fue asesinado en 1984, ya en el final de la dictadura. Y es una causa emblemática por todo lo que rodea la situación que se vivió en este lugar, en San Javier, ¿no?
Sí, en Fray Bentos, a fines del año pasado, el juez Claudio de León dictó una sentencia condenatoria a 9 militares retirados y además hubo una condena de la jueza Selva Siri por detención ilegal y abuso contra una maestra también de San Javier. Vamos a ver ahora que las causas están relacionadas, a pesar de que son dos causas distintas. Ambas sucedieron en el departamento de Río Negro, donde está la colonia rusa de San Javier, y en el juzgado de Fray Bentos se leyeron las condenas, sobre todo la de Claudio de León, que se pudo seguir además en una transmisión en vivo que hizo APU y que lo pasó por el canal de YouTube. Okay. Bueno, fueron operativos estos que están involucrados en estas causas que ocurrieron en 1976, en 1980 y en 1984. Y entre las víctimas de los delitos estaba el médico Vladimir Roslyk, que luego fue asesinado con torturas en el batallón 9 de Fray Bentos, pero la condena no es por homicidio. Ahora vamos a ver el transcurso de la causa.
Me pasa que vamos al atajo siempre de la causa Roslyk. Esta no es la causa Roslyk, lo que pasa es que hay una buena estrategia judicial para tratar de involucrar aquel secuestro, tortura y asesinato dentro de otra causa, ahí lo explica Emiliano.
No es la causa, ¿no? Claro, no es la causa por asesinato, claro, porque eso quedó bloqueado a partir de una sentencia de la Suprema Corte que permitió de alguna manera que se vaya por otro camino, que alguna vez nos explicó aquí el fiscal Ricardo Percivale, ahora lo vamos a repasar. Pero bueno, la pena por estos casos a estos 9 militares es de 13 a 15 años de prisión, y hay que poner en contexto el lugar. San Javier es un lugar particular, como decíamos, una colonia rusa, la mayoría de sus habitantes son de origen ruso, y fue utilizada en ese momento, al final de la dictadura, para crear un relato a partir de la agencia de inteligencia y amplificar las sospechas que había de vínculos, la eventualidad de vínculos con la Unión Soviética y el Partido Comunista. En ese contexto es que se dieron estas irrupciones en la casa de las víctimas en estos años, en el 76, en el 80 y en el 84 particularmente, y ahí detuvieron a un conjunto de personas que nada tenían que ver con la actividad política, que no tenían relación, incluso muchos de ellos, con el Partido Comunista, y fueron detenidos y torturados solamente por su condición de origen ruso y por la imaginación de la agencia de inteligencia que agitaba y azuzaba estas sospechas de una eventualidad relación con la Unión Soviética y con el Partido Comunista. Sí, así fue que se torturaron a, por ejemplo, maestras, a exalumnos de esta maestra. Está relatado la causa cómo torturaron a alumnos menores de edad todavía, que estaban en la adolescencia de esta maestra, y por supuesto la familia Roslyk, no solo Vladimir Roslyk, también a su hermano que fue torturado. Hubo tres operativos, hubo varios detenidos en todos esos años y en todos esos operativos. En el último, en el de 1984, es cuando muere Vladimir Roslyk.
Vamos a las denuncias, porque claro, al regreso de la democracia, terminada la dictadura, empiezan las renuncias, y algunos de estos hechos, como el del 84, eran muy recientes, entonces se va a la justicia.
Sí, y para denunciar había que buscar una argumentación en ese momento, en 1987, para iniciar la causa. Y la causa se inicia en el Ministerio de Salud Pública contra la actuación del médico militar Eduardo Sainz por la falsificación de la autopsia en el caso de la muerte de Roslyk. En esa causa lo que se investiga es la actuación del médico y el homicidio de Roslyk. Esa causa es la que se archiva en 2014 por una sentencia del Tribunal de Apelaciones de segundo turno que dijo que había cosa juzgada porque los delitos habían sido juzgados en la justicia militar y porque además estaban prescritos esos delitos. En ese momento, el fiscal de Fray Bentos no recurrió la sentencia y quedó firme la sentencia del Tribunal de Apelaciones.
Bien, eso de alguna manera bloqueó la posibilidad de ir a la justicia por el asesinato de Vladimir Rozlik. Ahora vamos a ver cuáles fueron las estrategias, ¿no?
Sucedieron algunos hitos en los años siguientes, por ejemplo, la creación de la Fiscalía de Lesa Humanidad, y en 2018, Mari y Valery, la viuda y el hijo de Rozlik, presentaron ante la Fiscalía de Lesa Humanidad la reapertura de la causa, un pedido para que existiera una reapertura de la causa. El 8 de junio del 2023 hablamos con el fiscal Ricardo Percivale, y esto nos contaba a propósito de este caso y cuál fue el argumento que Percivale utilizó para poder reabrir la causa, que había sido cerrada por ese tribunal de apelaciones sin la apelación de la fiscalía, y que parecía que no había forma de reabrir el caso Rozlik.
Esta causa fue archivada en el 2013 por un tribunal de apelaciones en una posición jurídica muy reaccionaria y contrariando todo lo que es la normativa internacional. Entendió que el caso estaba prescripto por distintas razones. En el 2019, y a poco tiempo de eso, la esposa de Rozlik, que hace 40 y tantos años que espera justicia, y su hijo menor, que no llegó a conocer a su padre, plantearon la reapertura del caso. Nosotros, aplicando la normativa internacional, entendíamos que, pese a que existía esa sentencia, entendíamos que había razones fundadas, no solo jurídicas, sino históricas y aún humanas, para que se reabriera el caso. Luego de una ardua discusión jurídica con la jueza del caso, con el Tribunal de Apelaciones, que fue el mismo, y con la Suprema Corte de Justicia, 3 años después la Suprema Corte de Justicia nos da la razón parcialmente, porque nos dice que la situación de la ejecución de Rozlik o la muerte por tortura de Rozlik no la podíamos investigar porque había cosa juzgada, pero que si la Fiscalía entendía que había otros delitos que no habían sido comprendidos en ese homicidio, podíamos actuar. En base a eso, abrimos una causa por el nuevo código, donde estamos investigando las torturas de Rozlik en el año 80 y de otras víctimas, y también las torturas hacia las demás víctimas detenidas en el 84. De una forma indirecta, la situación de Rozlik va a quedar alcanzada. Cuando pedimos la formalización del caso, ya dijimos cómo había sido la muerte, quiénes habían sido los ejecutores, pero que lamentablemente no podíamos imputar a nadie por lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia. Sin perjuicio de ello, estamos a la espera del comienzo del juicio en ese caso, que va a ser un juicio histórico.
En ese momento estaba en el comienzo de este juicio.
Junio del 23, esto de Percivale.
Y es interesante ahí, con astucia, el argumento y el espacio que encuentra Percivale a partir de lo que la Suprema Corte le dice.
Astucia y con indignación, porque había resuelto un tribunal de apelaciones y porque además se sabía, con toda la investigación, mucho más datos del asesinato de Rozlik, pero no podían hacer nada ya judicialmente con los responsables de la muerte. Entonces fueron a estos casos que Emiliano contaba, 80 y 84, casos de secuestro, tortura, donde uno de ellos termina con la muerte de Rozlik, y ahí sí, eso se podía investigar y juzgar.
No pudo ir por el homicidio, pero sí la Suprema Corte de Justicia le dio la posibilidad de actuar y de ir por otros delitos que estaban en el nuevo código, si la Fiscalía consideraba que existían otros delitos, porque la posibilidad del homicidio había sido bloqueada y cerrada por aquella sentencia del Tribunal de Apelaciones, porque no hubo apelación de la Fiscalía en aquel momento, y por lo tanto hubo que ir por otros delitos en este juicio histórico que mencionaba Percivale, y que tuvo la condena en diciembre para 9 militares con 13 a 15 años de prisión, y los condenados son Oscar Roca, Dardo Morales, que fue condenado a las dos causas, también ahora vamos a ver que había otra causa iniciada por una maestra de San Javier, Albert Pérez, Sergio Cahuarrer, Ricardo Soloví, Daniel Castelá, Rodolfo Costas, Luis Pedro Estebanet y Eduardo Sainz, el médico, que fue el que inició aquella causa en el 87, el médico que fue acusado de falsificar la autopsia de Rozlik, que había sido por homicidio su muerte. Bueno, también fue condenado en esta causa. Estaban algunos de los protagonistas entre los que oyeron la sentencia en vivo en el juzgado, fue una audiencia abierta, oral, estaba incluso el intendente actual de Río Negro, o sea, fue una audiencia, estaba Mari también, Mari Zabalkin, la viuda de Rozlik, sentada en primera fila. Mari, a quien entrevistamos en agosto de 2020, y estaba, bueno, Valery no estaba en la sentencia, pero nos hablaba, los entrevistamos a los dos, porque en ese momento había salido el documental sobre el que hablamos en aquella oportunidad, que se llama Rozlik y el pueblo de las caras sospechosamente rusas, que también habla de esta cuestión del origen y de esta fantasía creada por la agencia de inteligencia sobre las vinculaciones de los habitantes de San Javier con la Unión Soviética solamente por su origen ruso. Esta había sido la pelea de su vida, de Mary Roslick, durante muchos años sola o acompañada por poca gente, y nos decía que bueno, que ahora iba a descansar en paz Vladimir Roslick a partir de este juicio que comenzaba y que tenía, por lo menos ella, la expectativa de que sucediera algo.
Yo realmente nunca sé ni quién fui yo ni cómo hubiera sido yo si no me hubiera pasado todo eso, ¿no? Siempre todo el mundo me ubica por la viuda de Roslick, y por todos lados siempre como que tengo trato diferente y todo, siempre por esto. No, pero la mochila, eso yo me refiero, no, que yo digo que le paso la mochila a Valeria.
Sí,
en el sentido, y no, mucho la gente me pidió en el público, me dice, no, Mari, no le pases la mochila a Valeria. Pero yo me refiero de que se tiene que seguir investigando, ¿verdad? Que aunque yo no esté, y después capaz que no esté Valeria, y estarán los nietos o qué, pero que se tiene que seguir investigando qué fue lo que pasó. Porque hasta ahora esto todo es como, bueno, para que quede en la memoria colectiva, ¿no? Que fue lo que hice yo todos estos años, mantener a Vladimir en la memoria colectiva.
Esto contaba Mari, ella hablaba del público porque era cuando se estrenó ese documental, Roslick, el pueblo de las caras sospechosamente rusas, un documental que pueden ver en YouTube, es fuerte, obviamente, es conmovedor, y además la estrategia que lograron de realización audiovisual para recrear los momentos de secuestro y tortura animada, Santana, ¿no?
Sí, hay una parte, sí, que trabajó Sebastián Santana de Reindox.
Es tremenda la forma en que lo lograron, porque uno cree que eso puede de alguna manera alivianar lo que es una recreación de momentos, y yo creo que tiene un efecto, bueno, siéntanlo ustedes, ¿no? Pero Roslick, el pueblo de las caras sospechosamente rusas, es un documental muy recomendable para ver lo que pasó en esa época.
Sí, lo hablamos con Julián Goyada también. En esa nota, con el director del documental, podemos compartir también la nota y el link del documental por si quieren mirarlo. Algunas cosas para comentar de la sentencia.
Eso era el 20, ahora el fin del 25. La mochila esa que hablaba Mari, uno no sabe porque habrá que hablar con ella de nuevo si pudo sacarse esa mochila, pero la cargó. La siguió cargando 5 años más con todo este proceso de juicio, ¿no?
Sí, sí, y de hecho pasaron cosas también en la vida de ellos. Tiene un nieto, Mari, hoy. Valery fue papá en estos años. Y si vemos la cronología ahora que estábamos repasando, en 2020 Mari decía esto, que había que seguir peleando para que se investigara. Percivale nos decía, en 2023 él logra reabrir el juicio. Todavía no sabían ni Mari ni Valery en ese momento que iban a lograr una reapertura de la causa, que hasta ese momento parecía totalmente cerrada cuando salió el documental. Algunas cosas para comentar de la sentencia: la inconsistencia de la defensa, que es destacada por el juez y por la jueza en estos fallos. En primer lugar, por ejemplo, se habla de la incoherencia que tiene muchas veces la defensa de los militares de negar los hechos y las conductas, y a veces decir inmediatamente que en el peor de los escenarios esta persona los habría cometido por órdenes de tercero. Entonces le dice, bueno, hay una inconsistencia, o le dieron órdenes terceros o esto no pasó, pero los dos argumentos no los pueden utilizar en el medio de la discusión judicial. Y después otra cosa que también hacía la defensa, que pasa en estos casos de derechos humanos, es que les pide que prueben mediante bueno, algún tipo de pericia, por ejemplo, la situación de tortura a la que fueron sometidos las personas. Obviamente esto es imposible, habla de una especie de prueba diabólica que no se conseguirá, decía en ese momento, por ejemplo, la jueza en uno de estos casos, porque no se puede obviamente retrotraer los hechos 45 años para que las víctimas sean periciadas, para que haya un médico forense que, como puede suceder hoy o como sucede hoy, determine la existencia de las lesiones o la gravedad o las consecuencias. Pero en cambio sí la fiscalía logró probar, y acá tiene mucho que ver la cátedra de medicina legal y la facultad de medicina, la prueba histórica que apareció por primera vez, creo, en el caso de Nivia Zabalzagaray, se logró una pericia histórica en ese momento, histórica. Una autopsia histórica. Y bueno, y ahí sí se puede dar la prueba indirecta sobre cómo la tortura afecta a las personas. En ese caso había más cuestiones en el caso de Nivia Zabalzagaray, no lo quiero entreverar tampoco con esto, pero sí están muchos testimonios de personas acá en el caso de Roslick y de las otras personas que fueron detenidas, de los métodos y de las consecuencias que eso tiene hasta hoy en la vida de estas personas.
Y como dijimos, es más que el caso Roslick, porque además, como habían cancelado la posibilidad judicial de ir por el asesinato de Roslick, se fue por las torturas y por el secuestro, pero eran casos ocurridos en San Javier en 76, 80 y 84, y apareció también en diciembre la condena por el caso de una maestra, ¿no?
Sí, Susana Zanoniani. Esta denuncia es de 2012, es una maestra también de San Javier que fue detenida y torturada, como decíamos al principio, contra jóvenes que fueron sus alumnos, y habló como testigo en el caso específico de ella a sus 80 años. En esta causa se condenó a Dardo Morales, que también está condenado por la otra causa que involucra el caso de Roslick. Tenía 35 años en el momento de la detención, no tenía actividad política, no tenía ningún delito, no había cometido ningún delito, y fue privada de libertad durante 11 días en ese momento, encapuchada, sometida a tortura, a tratos crueles. Y es importante también su testimonio, porque ella recuerda los gritos de Roslick y recuerda lo que pasaba con Roslick, el pedido de Roslick por su hijo, los gritos de que no había hecho nada. Esto es algo que se reitera en los casos de las detenciones de Roslick. Obviamente, todos quienes fueron detenidos lo soportaron de la manera que pudieron, y en el caso de Roslick siempre hay referencias de testigos de sus gritos y de lo que padecía en esos momentos, que tiene que ver también con esa autopsia que después fue falsificada sobre las torturas que recibió en el batallón donde fue asesinado, en el batallón 9 de Fray Bentos, y esa falsificación de autopsia, porque también estaba ahí los padecimientos que tenía físicos realmente y que están relatados por esta maestra también en esa causa del 2012.
Un caso que se volvió emblemático por muchas situaciones, ¿no? No solamente porque era el médico de San Javier, sino porque se conoce como la última de las muertes por asesinato del terrorismo de Estado de la dictadura, y porque además tuvo una revelación periodística casi ahí en el final de la dictadura, hace muchos, muchos años, ya no recuerdo cuántos. Lo hablamos con Juan Miguel Petit, que nos contó toda la historia, mucho antes de ser comisionado parlamentario, toda la historia de cómo fue escribiendo a máquina y en el auto, y con el riesgo de que los militares lo detuvieran en el camino, la historia que había construido con otra periodista, estaba Blut también ahí, y que habían construido, bueno, en un ciclo que hicimos a propósito de grandes notas periodísticas, estaba este caso también, vaya si era emblemático, porque era la última muerte de la dictadura, y además donde aparecía este periodismo incipiente que podía lograr revelar lo que había pasado, no explícitamente, claro, todavía había mucho miedo y terror, pero con todos esos ingredientes se convirtió en un caso emblemático. A partir de ahí, no toca nada, tuve la posibilidad de conocer a Mari y a Valerie hace muchos años también, de entrevistarlo. Y si se da la posibilidad ahora, que ha pasado toda esta etapa también este año, volveremos a hablar con ellos dos.
No toquen nada.
Me saca a relucir el archivo, José. Me mira como diciendo, yo tengo el archivo, tengo el audio de Petit y Blut cuando contaron aquí, no en esta oficina, no en este estudio. Estábamos a dos para atrás, ¿no? Estábamos en Océano en ese momento.
Sí, claro. Sí, ¿no?
Me miran como...
Estamos tratando de hacer cuentas, sí. Creo que sí.
Sí, estábamos, seguro.
Estábamos en Océano y nos contaron en ese momento aquella investigación que de alguna manera reveló lo que había pasado, el secuestro y la tortura del médico Roslick.
Pero mientras manejábamos y hablábamos, lo interesante es que tal como nos ves hoy, el doctor Petit estaba de corbata y camisa y yo estaba con remera, y a lo lejos en la carretera de repente vemos unos soldados obstruyendo la ruta. Y yo digo, bueno, ¿y ahora qué pasa? Por supuesto había que parar. Paramos, yo abro la ventanilla diciendo, bueno, acá se acabó la nota, se acabó todo. Y se acerca, les digo porque esto es un detalle que también es una metáfora de lo que es el Uruguay. Y un soldado se acerca, nos mira y dice, ustedes van para Montevideo, no me arriman. Había otros soldados ahí, y decir que no en esas circunstancias era realmente muy complicado, pero si decíamos que sí, no había manera de terminar la nota.
No podía seguir haciendo la nota.
Entonces, yo, con ese aspecto, digamos, de vagabundo que traía, miro a Juan Miguel en un momento de esos de chispa de genialidad que tenemos en la vida, el doctor Petit hace uso de su condición de doctor.
Las pocas veces que he hecho uso de
eso. Y dice, discúlpeme, oficial. Sabe, soy abogado y estoy en un caso de vida o muerte, estoy escribiendo el escrito. Dice, la próxima lo llevo. Y me toca el hombro como si yo fuera el guarda de él, y yo arranco.
Alejandro Bruti y Juan Manuel Petit, recordando con humor aquel momento donde los paraba un soldado y ellos redactaban la nota. Tenían 20 y poquitos años, 23, 24 años, semanario Jaque, todavía en dictadura, ¿no? Y llegando ahí, asomando la democracia. Bueno, ese recuerdo a partir de la condena de ahora, del 25 de diciembre, de varios casos de San Javier. Uno de ellos involucra el de Vladimir Roslik.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.